Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos, hoy desde las calles de Bruselas. Es una ciudad que todavía trata de asumir una tragedia que se temía, pero una tragedia para la que no estaba preparada, para la que no está preparada, esos atentados que han dejado 31 muertos y más de 200 heridos, entre ellos, por cierto, 9 españoles, aunque ninguno en estado grave. En realidad, ninguna ciudad está preparada para una tragedia de estas dimensiones. ¿A esta hora qué es lo último, qué es lo fundamental aquí en Bruselas? Pues lo fundamental es que se sigue a la caza del tercer asesino, de ese terrorista huido, de ese mal nacido que se llama Najim Lakhraoui. Aquí en Bruselas a cada paso te encuentras con alguno de los más de 7.000 agentes de la policía y militares que participan en un despliegue que al menos de momento y por desgracia, es un despliegue mucho más llamativo que eficaz. No puede dar ejemplo, ya digo, por desgracia, no puede dar ejemplo la policía belga en esta lucha fundamental que es la lucha contra el terrorismo. De hecho, este tal Lakhraoui, al que ahora se busca, al que ahora se trata de dar caza, al que es uno de los cabecillas de los atentados de París, estuvo con él, con Salah Abdeslam. Han llegado a verse, han llegado los dos a moverse como Pedro por su casa, por ese barrio. Ese barrio aquí en Bruselas, en el que, por cierto, ese barrio en el que tanta colaboración encuentran los terroristas. Ese barrio de Bruselas que se llama Molenbeek. Ahora hay temor. Hay miedo porque ese asesino está suelto. Aquí en Bruselas hay temor y hay miedo entre los ciudadanos de a pie, y hay temor y hay miedo hasta en los agentes. Los agentes que te revisan las mochilas, que no te quitan un ojo de encima mientras mantienen la mano bien pegada a su pistola y mientras te piden que las tuyas, que tus manos las pongan donde puedan verlas. Es humano. Hay temor y miedo. Es lo que está pasando aquí. Es lo que está pasando en Bruselas. ¿Y en nuestro país qué? Pues en nuestro país, me lo decía el presidente en funciones Mariano Rajoy ayer, solo unas horas después de los atentados, en nuestro país también es esencial mantener la unidad política frente al terror, frente a los asesinos. ¿Se ha mantenido? Pues de aquella manera. Empezamos a ver las grietas. Podemos en Navarra, por ejemplo, anoche se negaba a firmar una condena porque aparecían las banderas española y la bandera de la Unión Europea. Ni una palabra públicamente de reproche de la Dirección Nacional de Podemos al comportamiento de sus dirigentes en Navarra. Es verdad que han rectificado, lo adelantábamos a las dos, y que se ha firmado una condena conjunta en el Parlamento Foral. Pero ni un reproche. Y luego están declaraciones como la de un responsable del Compromís, que es esa formación nacionalista de izquierdas en Cataluña, también del conglomerado de Podemos. Juntos están en el Congreso. ¿Qué ha dicho? Ha dicho que ellos no firman el pacto antiterrorista porque contiene elementos xenófobos. A ver, este señor de Compromís, o es un mentiroso, o sea, o es un sinvergüenza, o es tan tonto que no sabe ni leer. Y no es tan difícil. El pacto antiterrorista tiene apenas un folio. Y lo único que pide ese pacto es más medios, más medidas para los jueces y para la policía, para luchar contra estos bárbaros. ¿Dónde está la xenofobia? Que venga a decirlo. Que venga a decírselo a la gente que llora aquí, a las puertas del metro en el que murieron 20 personas. Es lo primero de este miércoles 23 de marzo en el que están pasando más cosas que repasamos con Eva Revenga y con Lorena Fernández.
Más de 4.000 miembros del Daesh muertos en Siria por bombardeos de la coalición.
La mayoría de estos fallecidos en el último año y medio no eran sirios. Por otra parte, Turquía ha detenido a 13 presuntos terroristas yihadistas, 4 de ellos probables suicidas.
Identificadas todas las víctimas del accidente de autobús de Tarragona.
La jueza ha autorizado la repatriación de otras 6 víctimas que se suman a las 4 autorizadas ayer, por lo que solo quedan 3 para que se autorice la vuelta a su país.
Mariano Rajoy y Carles Puigdemont se saludan por primera vez de forma oficial.
Ha sido durante el acto de homenaje a las víctimas del accidente accidente de avión de Germanwings un año después de que uno de los pilotos estrellara el aparato en los Alpes. Las víctimas del accidente han pedido más controles para evitar otra tragedia como esta.
Los grupos de la oposición piden al Congreso que lleve al gobierno ante el Constitucional.
Todos los grupos, excepto el Partido Popular, han registrado una iniciativa para que el Pleno de la Cámara debata recurrir al Alto Tribunal la negativa del gobierno en funciones a someterse al control parlamentario.
El caso Asunta va a llegar al Supremo.
El defensor de Rosario Porto interpondrá un recurso de casación después de que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia desestimara las alegaciones de los padres de la pequeña condenados a 18 años de prisión.
Caso NOS. Jaume Matas fue quien decidió contratar al Instituto NOS.
Así lo ha declarado la ex vicepresidenta balear. Rosa Estarás ha asegurado que el expresidente se involucraba 100% en los eventos deportivos y asumió personalmente esta contratación por la presencia de Urdangarín.
La Guardia Civil detecta 3.000 conductores sin cinturón de seguridad en tan solo una semana.
De ellos, 167 eran menores de 12 años que iban en el coche sin sujeción. Además, 46 de ellos viajaban en el asiento delantero. El cinturón de seguridad reduce en un 80% la posibilidad de muerte en caso de accidente.
Y nueva web del Ministerio para organizar visitas culturales.
O para visitar alguno de los 16 museos estatales que hay en España. Basta entrar en la página del Ministerio de Cultura y pinchar en nuestros museos para acceder a las agendas de cada uno, obtener abonos o organizar la visita.
Aquí en Bruselas, Lorena, tenemos 11 grados y habremos visto el sol aproximadamente 3-4 minutos en lo que llevamos de mañana. ¿Cómo están las cosas por ahí, por España?
Pues en este miércoles santo han regresado las alertas por fuertes vientos a los Pirineos, a Navarra y a Cataluña. Las lluvias salpican la cornisa cantábrica, a Extremadura, las provincias de Ciudad Real, a Jaén, Granada y Almería. Temperaturas, la verdad es que muy dispares. Bajan en el norte, suben en el centro y en el sur y sin cambios en el resto. Ojo a las máximas. En Soria no se pasa de los 9 grados. En Cáceres o en Logroño de los 13. En Córdoba y en Castellón se alcanzan los 18 y te preguntarás qué pasa con esta Semana Santa. Te puedo adelantar que mañana jueves más sol, más tiempo agradable, temperatura suave, pero el viernes por la tarde entra un nuevo frente por la mitad oeste.
Bueno, pues no puede estar una Semana Santa completa de buen tiempo. Gracias, pues no. Lorena. Son las 2 y 37 minutos y en el mediodía, COPE, estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es Semana Santa. La información que necesitas.
Hay interés creciente por saber qué tiempo va a hacer.
Las procesiones en directo.
Les hablamos desde la zona donde comienza la carrera oficial de la Semana Santa de Granada.
Pero también Herrera en COPE.
Qué bonita esta marcha. Se llama Triana de Esperanza.
El deporte. La linterna y fin de semana.
Es Semana Santa.
Y en COPE te lo contamos.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE. Estar informado.
Recibos. Foto que haces con tu móvil para pagar un gasto que no tenías domiciliado.
Con la app de BBVA ya puedes pagar o cambiar la domiciliación de tus recibos desde tu móvil. Así es la revolución de las pequeñas cosas. En BBVA estamos cambiando lo que tu banco significa para ti. Descárgate la app de BBVA.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Bruselas, vamos de inmediato a establecer diferentes conexiones con la capital, que es capital también de la Unión Europea. De inmediato vamos a conocer la última hora de esa comparecencia de la Fiscalía que ha estado siguiendo allí nuestro compañero Alberto Fernández. Alberto, buenas tardes.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Estamos también en esa estación de metro en la que ayer fueron asesinadas 17 personas y que todavía va a permanecer, me decías, Miguel Sánchez, desde esa estación de metro, va a permanecer cerrada varios días, si no semanas, ¿verdad? Buenas tardes, Miguel.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y el otro punto en el que también se vivió ayer de manera muy dura el horror fue ese aeropuerto aquí en Bruselas, en el que fallecieron 14 personas y en el que todavía tampoco hay vuelos en las próximas horas, en los próximos días. Allí también hay una periodista de la cadena COPE, allí está Asunción Serena. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hemos estado también a lo largo de la mañana en el metro, en el colegio. Hemos estado en el punto que se está convirtiendo ya en el escenario donde los ciudadanos, donde los habitantes de esta capital van acudiendo de manera improvisada para también rendir su homenaje a las 31 víctimas mortales. Hemos estado en la Plaza de la Bolsa. Vamos a recoger todos los testimonios que hemos escuchado desde allí con Virginia Areños. Virginia, buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis?
Pero lo primero, ya decíamos, Alberto, es conocer la información que está aportando la Fiscalía belga, que ha revelado este mediodía que continúa realizando numerosos registros, numerosos interrogatorios por todo el país, mientras se sigue buscando a ese tercer terrorista que logró huir, ese tercer terrorista del comando que atentó ayer en el aeropuerto de Bruselas. De momento, la cifra oficial, el último balance oficial, Alberto, sitúa el número de víctimas en 31 muertos y 270 heridos.
Sí, la Fiscalía belga ha confirmado la identidad de dos de los kamikazes de los ataques de ayer. Se trata de los hermanos Bakraoui. Sin embargo, al contrario de todo lo que se pensaba hasta ahora, tan solo uno de los dos es atacante de Zaventem y otro de los terroristas, el otro kamikaze, sería todavía de origen desconocido. La tercera persona estaría siendo buscada de forma muy activa por la policía y sería Najim Lajraoui, que durante unas horas los medios belgas han dado por detenido, aunque finalmente no ha sido así. Además, también sabemos que el otro hermano Bakraoui era el kamikaze del ataque al metro de Malbec. Se ha encontrado un testamento del hermano Brahim, el hermano mayor, un testamento en su ordenador en el que decía que había actuado de forma precipitada para tratar de evitar la cárcel.
Il déclare, je cite, être dans la précipitation.
Él declara sentirse con prisas, no saber qué hacer, sentirse buscado por todos, no sentirse más seguro.
El testimonio de un taxista que traslastrado hasta Zaventem habría sido básico para encontrar el piso desde el que venían, un piso en Skarbek, muy cerca del barrio europeo, donde la policía encontró ayer, entre otras cosas, 15 kilos de explosivos. Además, nuevo balance de la Fiscalía, 31 víctimas mortales, 270 heridos, aunque también con riesgo, dice la Fiscalía, de que este balance empeore en las próximas horas.
Gracias, Alberto. Ahí está lo fundamental seguramente a esta hora del día. Así que, Alberto, mantenemos abierto ese punto de conexión. En cualquier momento, si hay una última hora, nos pides paso. De inmediato también vamos a continuar ese recorrido por las calles de Bruselas, desde donde estamos emitiendo en directo este mediodía COPE. Antes vamos a centrarnos en esto, en la investigación. La seguridad aquí en Bélgica ha sido reforzada de una manera muy, muy llamativa. Es imposible pasear por estas calles y no encontrarte con alguno de los miembros de los agentes de seguridad de este dispositivo, que es realmente espectacular, en el que también participa, por ejemplo, el ejército. Solo aquí, solo en la capital comunitaria, se han desplegado, ya decía, más de 7.000 agentes. Todos los países están siguiendo muy de cerca esta investigación. En el caso del nuestro, en el caso de España, no se establece ninguna conexión con los terroristas de Bruselas. No ocurre lo mismo con Francia. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño, los atentados de París en noviembre parece que están, sí, directamente relacionados con los que vivimos ayer aquí en Bruselas, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Es prácticamente un fleco. La clave en este momento es, como siempre, la información, y eso lo aporta sobre todo Francia, su policía y sus servicios de inteligencia. Nos lo dice precisamente fuente policial francesa en Francia. El problema en este operativo, continúa estas fuentes, es que la ejecución no depende tanto de los franceses, que están físicamente allí sobre el terreno, como de la policía judicial belga. A estos les falta conocimiento del fenómeno al que se están enfrentando e instrumentos legales para cometer las acciones. Es el gran desafío, según nos aseguran. De hecho, Salah Abdeslam, detenido por fin este viernes en el barrio bruselense de Molenbeek, fue arrestado finalmente por un golpe de suerte, según esta fuente que se niega a concretar más. Tres días antes consiguió huir de Forez, al oeste de Bruselas, después de que fuera abatido uno de sus compinches. Antes, en diciembre, también consiguió dar esquinazo a la policía belga en su propio barrio, en Molenbeek. Bélgica, pero también la propia subdirección antiterrorista francesa, la SDAT, pasan datos de la investigación a España y otros países del entorno europeo. Así lo hicieron ayer, como decías, aunque no se detectan por ahora ninguna conexión de los identificados con nuestro país, aunque ese trabajo continúa.
Gracias, Juan Baño, que es nuestro jefe de interior. Serafín Giraldo, especialista en técnica policial, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, por tanto, es eso, ¿no? A esta hora, a las 2:43, ya se puede descartar que haya cualquier tipo de relación entre los terroristas que cometieron los atentados aquí en Bruselas y nuestro país.
Sí, vamos a dar un dato objetivo. Ayer existió una reunión del ministro de Interior, el secretario de Estado, con todas las unidades de información, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, GNI y demás. Y en la mesa del ministro, en la mesa del secretario de Estado, tenían toda la información precisa para elevar el nivel de alerta en caso de que esto fuera necesario, y no se hizo así. Con lo cual, la diferencia fundamental que existe ahora, y lo digo a nivel técnico, entre España y Francia o Bélgica, es que en España se puede deducir de esta información, de ese que en el nivel 4 de alerta, que no tenemos células ahora mismo asentadas en nuestro territorio.
Decía Serafín que aquí es realmente llamativo el despliegue de seguridad en el que tratan de dar caza a ese tercer terrorista huido. Podemos escuchar constantemente el sonido de las sirenas de la policía. Decía, hay más de 7.000 agentes desplegados en la ciudad. Un operativo de esta magnitud, ¿cómo se coordina, cómo se gestiona para que dé buenos resultados?
Sí, una cosa es la seguridad ciudadana, la presencia policial y la seguridad que debe imperar la seguridad ciudadana después de un atentado. Y otra cosa es la labor de la brigada de información, que es la que tiene que haber trabajado antes de que se produjera este atentado terrorista, y esa es la base para conseguir la detención de la persona huida, la persona fugada en este sentido. Entonces hay que establecer dos puntos. Primero, la seguridad ciudadana, la presencia visual de los ciudadanos, y en segundo lugar, las tareas y los registros que se están haciendo, que dependen todos de la brigada de información, y están unidades, hay unidades de apoyo, aquí en España serían lo que vienen a hacer los GEOS o la IP, que apoyan a esta brigada de información, que es la que en definitiva tiene encargada la detención de los elementos terroristas en base a la información que tuviera antes del atentado y desde luego en base sobre todo a las cámaras y demás elementos investigativos que se puedan deducir del propio atentado, como pueden ser pues los artefactos utilizados. Vuelvo a repetir, las fotografías que saquemos de las cámaras, etcétera, etcétera.
Podríamos decir, Serafín, que es imposible que el terrorista huido salga de la ciudad salvo error descomunal de las fuerzas policiales.
Vamos a ver, nos enfrentamos a un tipo de terrorismo, el yihadista, que tampoco tiene planificada la huida. Esto no es un terrorismo convencional, como ocurría con ETA. ETA tenían, lo primero que planificaban era la huida y luego el atentado. A esta gente no le importa y además van a cara descubierta. Con lo cual existe una operación cerco ahora mismo sobre Bélgica, sobre Bruselas, que posiblemente se lleve a cabo con éxito, y esto es fácil. ¿Por qué? Porque estos terroristas no tienen en general, un sitio para huir. Así viene siendo en todos los atentados terroristas de esta índole. Hablo del atentado que se produjo aquí en España, que fueron inmolaron posteriormente en Leganés. Hablo de Charlie Hebdo y hablo de los posteriores atentados que se produjeron en París. Las detenciones prácticamente fueron inmediatas, porque el terrorista yihadista en general huye, se mantiene por la zona, con lo cual una operación cerco policial, que es lo que se está haciendo ahora mismo, puede dar como la detención de la persona.
Serafín Giraldo, especialista en técnica policial, gracias por acompañarnos, por sus explicaciones con nosotros en el Mediodía COPE. Un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes.
Bueno, vamos a volver a retomar ese recorrido por las calles aquí en Bruselas, una ciudad en la que poco a poco trata de recuperar la normalidad. La vida sigue, a duras penas, pero sigue. Y sigue también en los lugares, como decía, en los que estallaron las bombas. Vamos a volver al epicentro del barrio europeo, muy cerca de donde nos encontramos. Ahí está esa estación de metro de Malbec, donde nos decías, Miguel, todavía no hay ninguna actividad. Es más, anoche también pasamos por ahí, por esa estación, y es difícil, es imposible, traspasar el cordón policial para poder acercarse hasta las inmediaciones de esa estación, ¿verdad?
Sí, ese control policial sigue establecido ahora mismo, sigue establecido por las fuerzas de seguridad del Estado belga. La avenida principal, que une lo que es el centro de la ciudad con las instituciones europeas, con el barrio europeo, está ahora mismo cerrada. Basta dar una vuelta por este barrio europeo para encontrar todavía recuerdos del dolor, para encontrar homenajes florales, para encontrar alguna vela encendida, algún cartel de No tenemos miedo, y para encontrar lo que quizá más duele, carteles de personas haciéndose preguntas. ¿Han visto a esta joven? Como rezaba uno de los carteles que hemos encontrado. Esa joven se encontraba presumiblemente dentro de los vagones. Aún así, la vida tiene que continuar. De hecho, hoy el transporte público se ha retomado gradualmente aquí en la capital belga, y esto era lo que nos decían algunos de los pasajeros que tenían que tomar el metro.
Pues mucho miedo, terror para entrar al metro, sobre todo.
On doit continuer à vivre.
Oui, il y a toujours de peur parce que on ne sait jamais ce qui va arriver.
Hay que seguir viviendo, decía esa ciudadana belga. No sabemos lo que nos puede pasar, concluía ese otro ciudadano. Ese es el mensaje, esa es la idea. No hay que tener miedo, aunque el miedo, como es lógico, es inherente cuando te han golpeado en el corazón de la ciudad, cuando te han golpeado donde te piensas que eres seguro.
Gracias, Miguel. Desde esa estación de metro nos decía, los transportes poco a poco, progresivamente, han comenzado a funcionar. Va a continuar siendo así a lo largo del día aquí en Bruselas. salvo en el aeropuerto de Zaventem, que sigue cerrado y así va a continuar, esto ya es oficial, al menos lo que queda de hoy y también mañana jueves. Al menos hasta el viernes no va a reabrirse el aeropuerto. De hecho, todavía no hay ni siquiera una fecha prevista para la reapertura. Lo está comprobando allí, muy cerca también de ese aeropuerto, hasta el punto más próximo a los atentados al que nos permite acercarnos la policía. Allí, digo, está también una periodista de la cadena COPE Asunción, Serena.
Sí, como os decía antes, hay unas estrictas medidas de seguridad y más ahora porque hace tan solo unos instantes ha pasado la comitiva del rey Felipe de Bélgica, que está en el aeropuerto en estos momentos, en la zona de los atentados. Lo que justifica esa visita es la presencia de un helicóptero que sobrevuela en estos momentos la zona. Y aquí donde me estoy están junto a mí unos carritos de equipaje abandonados por la gente que ayer salió huyendo de la terminal del aeropuerto de Zaventem. A lo lejos se ve el edificio reventado en esa zona de salidas donde explotaron de forma casi simultánea dos bombas. Y en las últimas horas han despegado algunos aviones. Yo desde que estoy aquí solo he visto uno. Son aviones que quedaron ayer pegados al suelo y que esta mañana pues se marchan de vacío. En esta zona donde estoy están también los edificios destinados al mantenimiento de los aviones. Las personas que siguen hoy trabajando cuentan que cuando oyeron ayer las explosiones, unos pensaron que era un camión, otros que un problema con alguno de los aviones, pero en ningún momento que era una bomba, hasta que comenzaron a ver una marea de gente, cientos de personas corriendo, unas imágenes que les han impactado profundamente y sobre todo cuando se trataba de niños, de las manos de sus padres. En la terminal ahora están trabajando sin descanso, están los agentes de la policía científica que deben recoger todos los elementos que permitan identificar a las víctimas de los atentados kamikazes. Aquí al menos han perecido 15 personas y, como os comentaba, en estos momentos pues están en presencia del rey de los belgas, que ha querido seguir de primera mano lo que está sucediendo.
Gracias, Asun. Ya hemos estado en el escenario en el que ayer, en los dos escenarios en los que ayer estallaron esas tres bombas colocadas por los terroristas que mataron a 31 personas, dos de ellos también se suicidaron. Pero a lo largo de la jornada, el equipo de enviados especiales de la cadena COPE aquí a Bruselas, hemos visitado también diferentes centros de trabajo, hemos estado en los supermercados, en los hospitales, donde todavía hay más de 200 personas que están siendo atendidas. Hemos salido a la calle para comprobar cómo trata de recuperar poco a poco la normalidad esta ciudad, muy a duras penas, ¿verdad, Virginia?
La verdad es que sí, hemos pulsado y seguido el ritmo de la ciudad desde primera hora en el metro, que por cierto hoy ha abierto a las 7:15, una hora y 15 minutos más tarde de lo habitual. No se ocultaba el miedo ni la tristeza.
Sí, siempre hay miedo, porque no sabemos si va a llegar, y cuando la locura golpea en nuestra ciudad hay pánico, porque ayer justo pasé minutos antes de los atentados por la estación de Malbec.
En los colegios se intentaba volver a la normalidad, pero la verdad es que aún es pronto para olvidar lo ocurrido.
Pensamos en las víctimas y condenamos con firmeza lo que ha pasado, porque no es nuestra religión, eso no nos representa. Nuestra religión es la paz, no se puede matar a gente así inocente, eso es una barbarie.
Es realmente de la barbarie.
Entre atascos por carreteras y pitos de coches llegamos a la Plaza de la Bolsa, que a las 12 ha guardado un minuto de silencio por las víctimas y familiares, pero por la que antes han pasado personas como Lucy, con el corazón encogido.
Esta mañana he venido porque es el camino que tomo para ir al trabajo. Me parece normal detenerme aquí, pensar en esa gente, porque podría haber sido yo quien cogiera el metro, el tren o el avión. Me parece normal pararme aquí, es muy emotivo.
Donc voilà, donc je trouve ça normal de s'arrêter. Et c'est très émouvant. C'est très émouvant.
Helicópteros, furgones policiales, sirenas, contrastan con el silencio del Hospital Saint-Pierre, donde, por cierto, aún permanecen ingresadas 15 personas heridas leves, 5 de ellas muy graves. Seguridad férrea en los hospitales para controlar entradas y salidas y ambiente tenso, triste y serio, como en el barrio europeo donde nos encontramos. José,
bueno,
Luis.
Nos decía hace un momento Asunción Serena desde el aeropuerto de Zaventem que va a seguir cerrado. Obviamente eso está afectando a todas las conexiones aéreas en Europa, también en España, cancelados todos los vuelos con destino a esta capital belga. En el aeropuerto madrileño Adolfo Suárez Madrid-Barajas hay una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Juan Carlos Matamoros y con Belén Miguel. Belén, ¿qué alternativas están ofreciendo las aerolíneas?
pues pocas, porque hasta ahora y tras el anuncio de que el aeropuerto de la capital belga va a seguir cerrado, solamente queda una alternativa, es la que está ofreciendo la compañía Brussels Airlines en su oficina de atención al cliente aquí en la T2, es volar a distintos puntos de Europa y desde ahí coche, tren o autobús a Bruselas o bien al lugar elegido para pasar unos días de vacaciones. Praga, por ejemplo, es el lugar que ha unido a una pareja de Córdoba y a un matrimonio de Madrid y a su hija.
En la cola hemos conocido a Tere y a Emilio, escuchando cuál era nuestro destino de esta compañía y hemos dicho, pues la solución que nos den, pues para todos.
Los cinco juntos a Múnich y de ahí un coche a Praga.
Iberia nos acaba de confirmar que esta tarde pondrá un vuelo a Lieja a disposición de los pasajeros que ayer iban a Bruselas y que se quedaron en tierra. Y todo esto, José Luis, te puedes imaginar, entre fuertes medidas de seguridad aquí en este aeropuerto. No son muy visibles, pero los efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil y Seguridad Privada se han hasta duplicado, según confirman a la COPE fuentes de este aeropuerto.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Cuando en un museo pone no tocar, tú, aunque te apetezca mucho tocar, no tocas, ¿no? Ya, lógico, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Si eres accionista de Iberdrola y asistes a la Junta General en Bilbao el 8 de abril, delegas tu representación o votas a distancia, Iberdrola te ofrece una prima de 1 euro bruto por cada 200 acciones. Puedes delegar o votar muy fácilmente por internet, por correo postal o entregando tu tarjeta de asistencia en los puntos de atención al accionista o en tu oficina bancaria. Participa ya y recibe 1 euro bruto por cada 200 acciones. Más información en iberdrola.com.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
También el Papa Francisco se ha sumado a las condenas tras los atentados que ha sufrido la ciudad de Bruselas. Lo ha hecho desde el Vaticano durante la tradicional audiencia de los miércoles. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Sí, ha pedido a todos que en esta Semana Santa persevere la oración para que convierta a Dios el corazón de estas personas cegadas por el fundamentalismo cruel.
Un apelo a todas las personas de buena voluntad.
Un llamamiento a todas las personas de buena voluntad para unirse en la unánime condena de estos crueles abominios que están causando solo muerte, terror y horror. Y mañana, Jueves Santo, el Papa, lo contábamos ayer, lavará los pies a 12 refugiados. Hoy sabemos que son 3 musulmanes, un sirio, un pakistaní y uno de Mali, un hindú, 4 nigerianos católicos y 4 mujeres, 3 coptas eritreas y una italiana.
También minutos de silencio tras estos atentados que se han multiplicado por toda Europa. En España, el Congreso y el Senado y todos los ayuntamientos se han sumado a esas muestras de condolencia, de dolor. Los reyes han acudido hasta la embajada belga en España también para expresar sus condolencias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En los talleres Motor Town de El Corte Inglés preparamos tu coche para que esté siempre a punto. Ejemplo, cambio de pastillas de freno desde 39,95€. Solicita cita previa en www.motortown.es. Motor Town, tu taller de confianza.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hoy el punto y seguido es con ella, con Adele y su canción Make You Feel My Love, que ayer durante un concierto en Londres la cantante británica dedicó a las víctimas de los atentados en Bruselas. Gracias. En la técnica ha estado Rafael Nieto en Madrid, aquí en Bruselas Sergio Jiménez, en la producción Javi Martínez. Llega la tarde hoy con Enrique Campos.